La façon qu'on a de lire est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Mundialmente se realizan muchos esfuerzos para que la gente vea, haga ver y tome conciencia sobre la situación de desigualdad que aún viven las mujeres. De poco sirven si no las conocemos y entendemos.
Bitácora Violeta.
De la tarde con 5 minutos. Gracias por continuar con nosotras y nosotros a través de los medios públicos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Bitácora Violeta en esta segunda temporada. El día de hoy estaremos abordando el tema de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya lo hemos estado abordando desde los programas anteriores, pero hoy arrancamos una serie de capítulos dedicados al eje de prevención, porque esto es muy, muy importante para comenzar a hacer cambios en todos nuestros ámbitos de participación social, ciudadana, y pues repensar nuestras actitudes, que eso es muy importante para comenzar con una reflexión colectiva. Así que quédense con nosotras, con nosotros, y por supuesto, abiertas las líneas de contacto a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión en redes sociales, o también nos pueden escribir al teléfono que tenemos disponible en WhatsApp, 777-350-8921. Será un placer leerles y construir esta conversación, pues, de allá para acá también, que eso es lo que nos ocupa a los espacios públicos, que ustedes también puedan participar. El día de hoy ya les adelantaba el tema. La idea es charlar qué podemos hacer desde los medios de comunicación, sobre todo en este momento donde se han mediatizado un montón de notas y de información periodística, donde tienen poco tacto o poca ética a la hora de compartir noticias, y queremos hablar acerca de la violencia simbólica, la representación de las mujeres en los medios de comunicación y cómo construir espacios tanto en el área de comunicación como en el periodismo y también en otras formas de crear, como es el cine, que son grandes formas de compartir discursos desde una perspectiva de género e ir cambiando o ir construyendo narrativas distintas. Así que pendientes acerca de estos contenidos. Y también esta semana se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Ya hablaremos en el último espacio acerca de este tema y por qué lo traemos a la mesa. Hoy tenemos dos invitadas. Una es Patricia Godínez, que seguramente ustedes la conocen, una colega de Radio UAM que viene a compartirnos un poquito acerca de su gran trayectoria en los medios de comunicación y cómo ella justo le ha dado la vuelta a estos discursos y ha intentado construir otras narrativas, no solo en sus programas o producciones, sino también con sus invitados, porque también hay un trabajo que uno puede ir haciendo desde estos espacios de participación y, por supuesto, con las audiencias, que es pues el trabajo ahora sí que colaborativo con ustedes. Y también haremos un enlace telefónico con Lourdes Godínez. Hoy tenemos un combo así de Lu Arce, Patricia Godínez y Lourdes Godínez de CIMAC, este espacio no gubernamental que busca construir también nuevas formas de compartir las noticias y de generarlas. Así que pendientes también de este enlace telefónico, que lo haremos en el último bloque. Pero bueno, para ir introduciendo, ¿qué les parece si escuchamos un poquito acerca de la violencia contra las mujeres y las niñas y por qué es importante abordarla desde este eje que es la prevención?
La violencia contra mujeres y niñas representa una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas. Está presente en todos los países, culturas y clases sociales. El derecho a una vida libre de violencia es el derecho que tengo como mujer a que ninguna acción u omisión basada en el género me cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Como mujer, también tengo derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de mis derechos humanos, libre de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad que me hagan menos. En este sentido, tengo derecho a que se respete mi vida, mi integridad física, psíquica y moral, mi libertad y seguridad personales, a no ser sometida a torturas, a proteger a mi familia, a igualdad ante la ley y de la ley, a la libertad de asociación, creencias y religión, a ejercer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a estar libre de discriminación, a no ser educada y valorada bajo patrones estereotipados, entre otros.
Y bueno, hay una forma de introducción, el por qué es importante tomarnos un espacio para reflexionar acerca de nuestros comportamientos que de pronto están tan, tan naturalizados que es difícil verlos. Pero la idea es comenzar poco a poco con el diálogo y sobre todo asumiendo o aceptando que podemos cambiar las actitudes para pensar en un mundo y hacer de este mundo algo distinto. Yo agradezco que hayas aceptado la invitación, Patti. Es un gusto tenerte en la cabina de la Radio de Morelos para que nos cuentes un poquito de lo mucho que has hecho a través de esta forma que amamos ambas de hacer comunicación, la radio. Bienvenida.
Muchas gracias, Lu. Muy contenta de estar en esta cabina y también de poder compartir con la audiencia de Bitácora Violeta, que considero un espacio imprescindible en la radio morelense. Ojalá se replicara en todas las radios del mundo, porque nos urge más información a este respecto para, pues como bien decías tú, cambiar nuestras actitudes en torno al tema.
Y fíjate, algo que se aborda desde la legislación, que eso es muy, muy importante, saber que tenemos un aparato legal que protege nuestros derechos humanos como mujeres, pues es el área de prevención. Generalmente pensamos a las leyes como solo actitudes correctivas, pero es bien importante saber que podemos prevenir que estos casos sucedan, ¿no? Que las violencias se den. Y cuando es una violencia que está tan impregnada en nuestro diario, en el común, en el cotidiano, pues es difícil siquiera verla. Pero los medios de comunicación son una vía no solamente de prevenir, sino de construir otras realidades. Tú desde la trayectoria que tienes, cuéntame un poquito a qué te has enfrentado y qué has vivido de este lado del micrófono.
Efectivamente emitir esta información se vuelve complicado en un mundo pues tan patriarcal como el que... en el que se ciñe sobre nosotros y nosotras, y que, tenemos que adoptar una actitud principalmente valiente, porque cuando decides asumirte como una feminista y enarbolar la bandera de la lucha por los derechos de las mujeres, es un ejercicio constante, agotador, interminable y eterno de estar difundiendo el discurso respecto a lo importante que es tratar estos temas, porque no se trata de pataletas de las mujeres, no se trata de estar buscando como espacios que no nos merezcamos, en fin, y hablar también de lo fundamental, el derecho a una vida libre de violencia. Fíjate que justo en ese sentido lo que yo he notado a lo largo de esta trayectoria es que la mayoría de los mensajes están encaminados a las mujeres: mujer, protégete, mujer, tienes derechos, mujer, no te mereces, mujer, ¿no? Como tienes a dónde acudir, ¿no? Y les dicen cuáles son las instituciones, en fin. Pero a lo largo de toda esta carrera no he visto en toda la historia una campaña que esté encaminada hacia los hombres y a decirles: hombre, no. Hombre, eso que estás haciendo no está bien. Hombre, no es normal, no es natural. Hombre, eso que estás haciendo es un delito y puedes tener una consecuencia que puede ser económica y puedes ir a dar a la cárcel, porque no es como que naturalmente le puedas pegar a tu mujer porque no te gustó la sopa, ¿no? O porque no te gustó cómo te planchó los pantalones, en fin, que eso era un pensamiento que estaba muy, muy arraigado en la cultura mexicana, y que las mujeres también, en un tema cultural, pues ni modo, era tu cruz, te tenías que aguantar estar con una persona que fuera violenta en todos sentidos. Y creo que eso es en lo que podemos aportar en estos avances, que en medida que nosotros comunicadores y comunicadoras nos vayamos dando cuenta de cuáles han sido las carencias en torno a la información que se difunde en términos de prevención, pues podríamos generar un cambio. Pero si no nos enteramos siquiera, porque nos repele esta información, porque decimos que qué flojera, que no hay necesidad, que todo está muy bien, entonces pues menos es que vamos a poder generar estas nuevas formas, ¿no?, de compartir la info.
Claro, hay una responsabilidad que asumir como periodista o como comunicador a la hora de compartir notas o información en general, porque lo que vemos, sobre todo en prensa escrita, es a la hora de dirigirse a alguna nota que tenga que ver con violencia, pues inmediatamente caen en el amarillismo, sí, ¿no? Y se comparte de esa manera y además se replica gracias a la aceptación, porque creo que hay una parte también de responsabilidad por parte de los consumidores. Pero en ese sentido, ¿hay una responsabilidad en tu caso como comunicadora y, no sé, con las personas con las que has trabajado?
Por supuesto, la asumo y la comparto con mis compañeros y compañeras cuando noto que esta responsabilidad no se asume porque se desconoce, porque se piensa que los caminos que se han llevado en los medios de comunicación son esos y que no hay otra posibilidad. En términos de derechos humanos, bueno, a ti te habrá tocado que se nos hizo llegar un comunicado desde Gobernación para tratar con toda delicadeza el tema, pues los temas que se están, que están ahorita muy álgidos. El de Ingrid, bueno, por ser una persona adulta y, en fin, pues se puede tratar de cierta forma, pero el otro tema, el de la menor, se debe tratar de manera distinta. El asunto es que a veces eso no pasa porque la gente no sabe, y peor aún, pasa porque saben y se hacen patos, porque saben que ese tipo de titulares pueden llamar más la atención, porque las imágenes pueden ser mucho más impactantes que cualquier cosa, y hay que saber que eso no, que tenemos que tener mucha delicadeza para no hacer un espectáculo de esta información, como señala Rita Segato, esta pensadora importantísima de los temas feministas argentina, y que pues bueno, todos deberíamos tener esa consideración, que efectivamente no haya una, que no hagamos de esto un circo, pues, ¿no? Sino que encontremos la forma de compartir información que efectivamente sensibilice y nos ayude a avanzar un poco más como sociedad con tolerancia y paz.
Claro, y aquí les hago la invitación, querida audiencia, que pensemos en cómo es que está representada la mujer. Veamos, echemos un vistazo al periódico que tenemos por ahí, claro, a la mano, que echemos un vistazo, si es que ustedes son más consumidores de las plataformas digitales, a los tweets que se están aventando de la prensa, tanto la escrita como espacios radiofónicos o televisivos, ¿cómo es que están haciendo tratamiento de estas notas? Porque generalmente se retrata así con amarillismo, dramatismo. Las mujeres suelen ser representadas como las responsables del acto violento, uh-huh, y como si nunca pudieran superar esa experiencia, claro, ¿no? Y a eso estamos tan acostumbrados que nos parece totalmente normal. Solo basta con echar un vistazo. Hay una promoción excesiva de la violencia de género y además se justifican todos estos espacios el trato desigual. ¿Cómo darle la vuelta a eso? ¿Cómo, por un lado, a quienes se dedican a hacer comunicación y en periodismo, le aplicamos el amiga date cuenta, sí, para que puedan observar estas, claro, faltas, y a quien está consumiendo a lo que consuman, prensa escrita o a través de las tecnologías, radio, televisión, que también se den cuenta de que hay una justificación total de la desigualdad? ¿Cómo crees que podríamos entrarle?
Creo que una herramienta infalible es la promoción del ejercicio de la empatía. Ponerte en los zapatos de la otra, en este caso en los zapatos de las víctimas, ¿no? Ponerte también en poner en contexto lo que se está observando y la enorme responsabilidad que ahora toda la ciudadanía tiene en términos de la información que comparte, porque ahora ya todos nos hemos convertido en comunicadores a través de nuestras redes, ¿no? Comunicadores y comunicadoras, y que a veces replicar información que puede ser falsa, amarillista, que en fin, puede afectar más de lo que ayuda, y muy importante, encontrar la forma de comunicar la información sin tomar un partido o por solo una vertiente. Hace un momento fuera del aire comentábamos, Lu, que se habla de una responsabilidad del Estado en los asuntos que tienen que ver con la violencia de género o de quienes ejercen la violencia, ¿no? Porque hay impunidad, porque no hay campañas suficientes de prevención, porque no hay educación suficiente, en fin, pero no debemos olvidar de ninguna manera la responsabilidad de los individuos que ejercen la violencia, porque todos estamos inmersos en este sistema y no todos delinquimos, ¿no? Entonces, hay unos que sí, bueno, pues no se les puede justificar ni se les puede eximir de su responsabilidad absolutamente. Se pueden estructurar, se pueden emitir incluso discursos que complementen, ¿no? Como para dar a conocer que el ejercicio de la violencia es multifactorial, ¿no? Y presentar las diferentes aristas, pero como comunicadores creo que esa es una gran responsabilidad, no tomar ese partido por una sola, ¿no? Y decir, es el Estado, o solamente es el fulano, ¿no? O fue su mamá, que es como la cosa más horrible que se ha difundido últimamente, porque ellas son las que educan a los machos. Wow, a ver, sí, pero... ¿no? Sí, pero los varones también llegan a un momento en que tienen que hacer responsables de sus actos, ¿no? Más allá de los traumas que pueden estar arrastrando de chiquitos, como individuos y como sociedad, ¿no?
Claro. Oye, nos quedamos con esa idea porque a mí me hace mucho clic acerca de las campañas, porque de pronto uno está generando todo el tiempo material, pero eso se rompe totalmente cuando no tiene una coherencia con los contenidos que se están compartiendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos quedamos ahí y vamos a una pausa. Tenemos por acá una rolita para hacer el descanso y ustedes se vayan por un vasito con agua y pues también se animen a escribirnos, será un gusto leerles. Les reitero el teléfono que tenemos disponible, 777-350-8921, para que nos dejen por acá sus mensajes. The Runaways, Queens of Noise, ¿por qué no? Y regresamos.
With a pinch of rock and a dose of roll, I can warm you up if you get too cold. I can bring you up if you're going down. I can smash your head all over the town. You gave me the answer. Now I got the answer. Oh yeah.
Se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Tipos y modalidades de violencia. Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos. Reconoce 8 tipos y 7 modalidades de violencia. Tipos: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, política, obstétrica, mediática. Modalidades: familiar, comunitaria, noviazgo, laboral y docente, institucional, política y violencia feminicida, que es la violencia extrema contra las mujeres, producto de la violación a sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que culminan en este acto.
Gracias por continuar a través de la radio de Morelos en Bitácora Violeta. Les recuerdo que nos escuchamos a través de 4 frecuencias aquí en Cuernavaca, a través del 102.9 FM, en el sur, en La Voz del Sur, en el 100.5 FM, en el oriente, es a través de amplitud modulada en el 1390 y en Yautepec y comunidades aledañas en el 90.9 para que no pierda rastro de lo que por acá compartimos. O también pueden hacerlo a través de www.imrit.org. Y además de que hay ahí la posibilidad de escucharnos en vivo, también pueden acceder al acervo de programas que tenemos acá en los medios públicos, en la radio de Morelos. Continuamos con Pati Godínez, estamos hablando acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación, de quienes se dedican a hacer periodismo en esta tarea de desaprender, que es muy difícil, y de eliminar los estereotipos de género, que también es muy difícil, pero no imposible. Así que pues hablamos de la responsabilidad de los medios de comunicación y nos quedamos ahí con una idea que a mí me gustaría charlar, que es acerca de las campañas, porque de pronto, pues bueno, como ya tenemos un marco legal que rige estas estrategias para erradicar las violencias contra las mujeres, pues resulta que hay que hacer un montón de campañas en radio, en televisión, algunas yo ya las he visto en las salas de cine, ¿no? Previo a las películas, donde se problematice o se habla acerca de las violencias de género. Pero resulta que después de la campaña viene un discurso pues nada empático y promoviendo una vez más las violencias. ¿Qué sucede, no? En esa responsabilidad que no estamos asumiendo como pues portadores de la palabra.
Pues se tiene que difundir, es lo único que a lo que pues sí, lo que podemos hacer. Tenemos que difundir para que todo el mundo sepa que, por ejemplo, si vas a poner a una mujer en un spot de lo que sea para televisión o para algo que tenga que ver con imagen, pues que la mujer no esté sirviéndole a nadie, que no esté en bikini si no es necesario, que no se cosifique pues a las personas que están ahí, ¿no? Que no se emitan estos mensajes que no vienen más que a perpetuar un comportamiento que pues ha prevalecido durante todo el tiempo. Se vuelve un asunto sumamente complicado. De hecho, en algunos países como Bélgica y Alemania ya están prohibidos los spots donde las mujeres... Bueno, es que allá sí tuvieron unos ejemplos muy extremos, ¿no? Como el caso de una marca de automóviles donde estaba una mujer en ropa provocativa abajo de un automóvil como arreglándolo, pero no se veía su cara. O sea, ya de plano, ni siquiera mostrando rostros de mujeres, ¿no? Ya no están... ya son ilegales, por ejemplo, comerciales donde el señor esté sentado y la señora esté limpiando, anunciando un producto para esos efectos. Y pues es un trabajo súper arduo que se tiene que hacer en México, porque incluso los que buscan la prevención de la violencia, puede ser hasta contraproducente, por ejemplo, campañas que han sido muy, muy exitosas de presentar a mujeres que son figuras aspiracionales para la sociedad entera con el ojo morado o con el labio abierto o como cosas así, porque se emite un mensaje, un discurso doble que puede tener un efecto contrario al que emitimos. Entonces, sí es cosa, primero de conocer la información. ¿A qué nos referimos cuando se habla de violencia de género? Desde el ABC, ¿qué es la violencia de género? Pero entrarle hasta el fondo, lo que son las microviolencias, ¿no? Para no perpetuar esto que estamos, lo que decíamos, ¿no? De a ver, si vas a poner un cartel de una chica que está poniendo un disco en un tornamesa, ¿por qué la chica tiene que estar en ropa interior? Que puede ser, ¿no? Ella en su la intimidad de su hogar puede ser, pero ¿por qué no puede ser una mujer vestida? ¿O por qué no? ¿Por qué no puede ser, en general, emitir mensajes que en los que no se recurra a esto que se conoce, insisto, como las microviolencias? Y partir desde ahí. Ahora, la lucha es constante, es eterna, porque además estamos enfrentando a gente que ni siquiera cree en esa idea, ¿no? De la microviolencia. No, eso es ya demasiado, están locas, ¿no? Como son, están cayendo en los extremos y qué tiene de malo, y en fin, ¿no? Y explicar cosas tan básicas como, bueno, sé que si me dejas pasar antes que tú, muy probablemente lo que quieres es ver mi cuerpo, que realmente darme, ¿no? Como la posibilidad de hacer eso. O funcionarios, por ejemplo, hablando de figuras aspiracionales, que bueno, no sé si alguien aspire a eso, pero funcionarios diciendo que qué padre haber ido a Japón porque allá las mujeres te dejan pasar primero y te dejan hablar y no hablan si tú no se los permites o les das pie o cosas así, que es como wow, okay, ¿no? Estamos hablando aquí de un tema cultural de que cada quien tendrá que lidiar en sus espacios, pero en este lo que estamos buscando es que haya condiciones, equidad, ¿no? Condiciones de igualdad que nos permitan, insisto, tener una vida mucho más armónica y en paz. Porque porque se ha cargado mucho la mano de este lado. Uh-huh. Y lo que hay que buscar desde los medios de comunicación y desde todas las trincheras, todo el tiempo, porque ya decíamos en su momento, es un ejercicio permanente, uh-huh. es difundir la información, y es muy agotador. Es muy agotador, audiencia, Lu, no me dejarás mentir, porque son discursos sí, que tienes sí, que sí. estar emitiendo todo el tiempo con un montón de gente que dice un montón de necedades, uh-huh. ¿no? Como estas de, no, eso ya es demasiado. ¿Qué es eso del micromachismo? ¿Qué es eso de, no?
Sí, claro.
A ver, mira, es que, ¿no? Y tienes que aprender a citar autoras para hablar con autoridad, porque si no, no te entienden. O hablar de temas de masculinidades, que como mujeres pensárnosla, ¿no? De, ay, me pienso para hablarte de masculinidades, porque una voz de mujer simplemente no te va a entrar, porque nosotras no somos autoridad. Te lo tiene que decir otro varón, pero primero tenemos que permear a ese varón con los temas de las el cuestionamiento de su masculinidad para que lo pueda difundir entre sus pares y tenga algún efecto.
Claro,
¿no?
Ya invitaremos a algún varón comunicador, periodista, para que nos venga a compartir su perspectiva. Pero bueno, justo eso que hablabas de documentarnos es bien, bien importante. El Instituto Federal de Telecomunicaciones en el 2017 hizo pues un análisis acerca de la violencia de género en medios de comunicación y arroja unos datos que, si ustedes están interesados, pueden entrar a la página del IFT, está muy accesible el documento, o pueden ponerlo en el buscador así, violencia de género en medios de comunicación, IFT, y por acá arroja unos datos que de verdad son preocupantes, ¿no? Sí. De cómo se está representando a las mujeres en todos los espacios, en la televisión y en la radio, y cómo se están replicando justo estos roles de sexo, estereotipos, las modalidades de violencia, y que se están pues normalizando, y no se diga en las telenovelas que mucho gustan y que no estamos haciendo un juicio que porque les gusten, ese es otro tema, pero que se están compartiendo y los estamos normalizando. Entonces, échenle un vistazo a este documento si ustedes están interesados para poder socializarlo en otros espacios y también, o también para hacer la reflexión propia, aunque eso sea muy doloroso, como ya lo mencionabas antes, de pronto uno cae en cuenta que también está replicando esas prácticas que uh-huh. estamos viendo. Pero bueno, es un proceso importante que hacer, el propio, y después poder compartirlo. Algo también que es un gran, gran tema en los espacios de comunicación y de periodismo, es el uso del lenguaje, y específicamente en radio, porque es el audio y el romance que tenemos con la música, la programación musical. ¿Qué te has enfrentado y cómo has ido librando esta batalla?
Pues en Radio UAM, como aquí, y todos los medios públicos que nos regimos bajo los lineamientos de la UNESCO, pues tenemos esa premisa que es importantísima, ¿no? Que nuestros contenidos no sean violentos de ninguna forma, que no sean racistas, clasistas, sexistas, que sean expresiones culturales, y que si eventualmente como expresión cultural, pienso por ejemplo en las chilenas guerrerenses que recuerdan al albur, pues tengan esa justificación o cosas así, que pues bueno, lo que nos toca a ti, a mí, a muchas personas que nos dedicamos a esto, es hacer un ejercicio de curaduría arduo, pesadísimo también, porque hay que estar muy pendientes de detectar varias cosas, ¿no? Las violencias que ya mencioné, que no son solo las de género, sino todas las demás, pero además, no sé, a lo mejor no todas las personas tienen ese compromiso, pero a mí, por ejemplo, me preocupa que la lírica de las piezas musicales que presento no perpetúen o perpetúen los comportamientos nocivos del amor romántico, del apego, del pégame pero no me dejes, o de la obsesión, o de, en fin, ¿no? Cosas, prácticas que no son tan saludables en términos relacionales, pero pues bueno, para eso también te tienes que documentar, porque en un momento dado, pues como bajo qué criterios decides que sí, que no, ¿no? Y pues es un trabajo muy extenuante el que hacemos. Por fortuna, pues quienes se dedican a la programación musical, porque pues nosotras elegimos algunas cuantas piezas para los espacios de nuestro programa, pero quienes se dedican a la producción musical, o por lo menos en los medios públicos, están preocupados y ocupados por emitir mensajes que sean positivos. Pero lo que nos encontramos tristemente en los medios comerciales es lo radicalmente opuesto. claro, ¿no? Letras y música que es violenta en todos los sentidos, uh-huh, y que presentan modelos también aspiracionales. No podemos, yo soy de la facción en la que no podemos culpar a los consumos culturales absolutamente de todo el comportamiento social, porque es multifactorial también, están los económicos, los, uh-huh, de ilustración, educación cultural, en fin, pero el consumo cultural, pues bueno, puede ser un factor importante que influya y que se tiene que observar, porque si presentas a un modelo que es o alguien que tiene este rol, el que dice, pues yo soy muy malo y cometo maldades y soy el mejor y además soy rico, ¿no? Y es como, okay, es qué mensajes estás emitiendo. Y también como las líricas femeninas, ¿no? Que es esta postura también del pégame, pero sí, aunque me maltrates, yo aquí voy a estar, aunque no me hagas caso y me ignores, que ese es un tipo de violencia muy recurrente en todas, en muchas relaciones, aunque me ignores, no importa, porque yo aquí estaré, y en fin, cuidar eso es algo que pues solamente puede cambiar en medida que esta información a la que nosotros en medios públicos nos tenemos que apegar sea replicada como una obligación también en los medios privados, uh-huh, ¿no? De asumir realmente la enorme responsabilidad que implica estar detrás de micrófonos o emitir mensajes en todas las formas posibles que tiene la radio, en sus spots, en sus cápsulas, en su música, ¿no? En la imagen, en fin, la imagen sonora, etcétera. El hecho de, por ejemplo, poner a mujeres, a voces de mujeres súper sexys, diciendo las, no sé, conchas con chocolate, es como, a ver, ¿eso es necesario? ¿Es realmente necesario, no? Contemplar esos detalles, creo que es un trabajo arduo y que, pues, ojalá eventualmente las cosas cambien.
Claro.
Para mejor.
Pati, un gusto que estés por acá compartiéndonos un poquito, insisto, de lo mucho que pues has abonado a través de tu trayectoria. Yo sé que el tiempo es limitado y que uno quisiera quedarse por acá charlando y charlando, sí, pero lo que siempre le digo a la audiencia es que ¿qué les parece si armamos estas charlas en un café? Porque de pronto también se antoja escuchar las opiniones de otras personas. Última pregunta, ¿qué les recomendarías a los jóvenes y las jóvenes que ya están estudiando pues para comunicación o periodismo como recomendación?
Que tengan en consideración estos temas. No es una moda, es una fortuna que las trincheras desde donde se emiten los mensajes más poderosos en el mundo se hayan también poblado de gente que esté consciente de estos temas y que haya tomado la decisión de difundirlos con el costo político altísimo que ha tenido para esas mujeres en términos laborales, y que lo asuman que no es una moda y que no hay que cantar victoria todavía. El tema de este año para el Día Internacional de la Mujer, que dice la ONU, es somos la generación de la igualdad, y apela a esta cuarta o quinta ola feminista de las chicas en sus 20 tempranos, que están, bueno, estamos en muy buenas manos, ¿no? En esa transición, y que, pues bueno, hablar de ya una igualdad me parece que es un poco temprano, creo que todavía faltan muchas luchas que librar, y que no hay que elevar las campanas al vuelo, todavía hay muchísimo que hacer y hay que asumir eso, principalmente a las juventudes y a las mujeres comunicadoras, ver un poco más allá de nuestras narices y de nuestro entorno inmediato, de nuestras cuadras, ¿no? De acción, porque el que nosotras o algunas de ellas no hayan vivido nunca antes, yo lo dudo, pero que no hayan vivido nunca antes ningún tipo de violencia no significa que no haya mujeres que las vivan más allá, insisto, de sus campos de acción inmediatos, y que hay que abrir los ojos y hay que leer un montón y hay que ver un montón de información audiovisual y hay que estar atentas. Es lo que hay que hacer.
Muy bien. Pati, muchas gracias por venir.
Gracias, Lu, por esta invitación. Qué feliz fui. Soy.
Pues ahí está Patricia Godínez de Radio UAM, que pueden escucharla todos los días a las 5 de la tarde.
Sí, estamos a la misma hora, que eso es muy bonito. Le decía a mi audiencia el otro día que tengan opciones de voces femeninas compartiendo la información cultural. Hombre, ¿cuándo se ve? ¡Qué maravilla!
Sí, pues muchas gracias, Pati. Vamos con mensajes y regresamos.
hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Comunicación e Información de la Mujer AC es una organización pionera en periodismo independiente y de investigación con perspectiva de género. CIMAC abre espacios de participación para las mujeres en el periodismo a través del impulso a la Organización de Mujeres Periodistas, la construcción de evidencia en materia de desigualdad, violencia y sexismo en los medios, y la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de las mujeres. CIMAC trabaja con el fin de incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación, evidenciar la violación a los derechos humanos de las mujeres y generar narrativas por el derecho a una vida libre de violencia para todas.
Minutos antes de las 4 de la tarde. Tenemos por acá una complicación con el enlace telefónico, pero en breve yo espero que establezcamos diálogo con las chicas de CIMAC, con Lourdes Godínez, quien es la jefa de noticias de esta organización, que además ha sido muy, muy importante para reflexionar acerca de las violencias que viven las mujeres y sobre todo de tener una representación dentro de las salas de redacción, que eso también es muy, muy importante. Eso no quiere decir que si hay mujeres, haya perspectiva de género, sí se tiene que hacer un trabajo, por supuesto, pero ellas con un programa integral de intervención con los medios de comunicación, pues han ido socializando este tema, el de la perspectiva de género, el lenguaje y otros que atañen a la asociación civil CIMAC, que así la pueden buscar en internet y pueden encontrar el portal donde pues platican y extienden e informan todas las tareas que se han dedicado. Pero antes de que pues nos contesten, que yo espero que sí, y si no, no importa, lo podemos retomar la próxima semana porque este tema no se agota, podemos seguirlo charlando las ocasiones que sean necesarias, igual y mientras se van dando una vuelta a la plataforma de CIMAC. Pero también esta semana se atraviesa el Día Internacional de la Lengua Madre. Este día conmemorativo desde el 2002, pues justo promueve que haya o que aceptemos o que sí, que visibilicemos la diversidad cultural que hay en cada uno de los territorios geográficos y que extendamos un diálogo intercultural. Pero vamos a escuchar una entrevista que Raúl Silva, colega y compañero de aquí del IMRID, hizo con Marisol Quemó, una escritora, narradora y cronista maya, que por cierto es la primera mujer en ganar el Premio de Literaturas Indígenas de América, que recibió este reconocimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado, en diciembre de hecho. Y él tuvo la fortuna de platicar con Sol, así que vamos a escuchar un poquito de las palabras que ella compartió.
¿Cuál es tu recuerdo más lejano en tu memoria?
Bueno, yo no recuerdo haber sido infeliz en mi infancia. Recuerdo que dentro del número de hermanos que somos 8, y vivimos situaciones de tradición, de juegos, de mucha unión, de libertad en nuestras poblaciones. Yo le llamo soldados de chocolate a la lluvia cuando caía, porque yo los veía como soldaditos de chocolate en lo que es los flecos de la casa, porque nuestra casa era de paja. Y eso es un momento de felicidad, así como también nos echábamos al agua de la lluvia cuando se inundaban los patios y habían frutos de la palma de guano, que esos frutos se comían en ese entonces porque la contaminación no existía. Podíamos sacar esos frutos del agua, nosotros dentro del agua y los cascarones de las palmas. Eran momentos para nosotros grandiosos, eran situaciones que ahora no se pueden ni siquiera imaginar los niños que están creciendo. Y sí, aunado a eso, viviendo también a la par, puedo decir que la violencia estaba presente en la casa, pero no para nosotros, sino solamente en relación a mi papá y a mi mamá. Nosotros vivíamos situaciones muy, muy aparte, pero éramos felices hasta que llegaba el momento de los golpes para ver que no era agradable haber nacido mujer. Pero pues no creo que haya habido otro tipo de sufrimiento, si se hace el comparativo, podría yo decir de pronto de que todos estábamos viviendo la violencia. Unos por no saber cómo expresar, ni saber si teníamos que sentir lo que ella estaba viviendo, lo que ella estaba sintiendo, o permanecer como espectadores simplemente de los hechos. Y sin embargo, en la actualidad, si uno se da cuenta, se puede comprender de que la violencia era generalizada, porque nos estaban enseñando también a aceptar que nosotros debíamos someternos. Debíamos de ser también mujeres que aguantáramos los golpes como mi madre.
¿Y qué enseñanza te dejó esos tiempos de violencia?
En la primera mentira que yo dije, y la opresión social que mi padre ejercía sobre nosotros para hacernos sentir diferentes, educarnos según él, y la palabra la manejo entre comillas, decir que nosotros deberíamos dejar de ser indios, dejar de ser mayas para poder ser como la gente blanca, la gente fina que vivía en el centro de la población. Primero me dejó la enseñanza de negarme, de mentir. Yo me autoimpuse un nombre distinto tomando el apellido de mi abuela, el apellido segundo de mi padre, y yo me llamé Sol Castro durante muchos años. Negué hablar el idioma maya, negué pertenecer a una etnia, negué ser hijos de quienes soy hija, y lo mantuve hasta los 17 años cuando una persona se dio cuenta de toda mi realidad y me hizo saber a través de una palabra específica que yo valía más siendo lo que soy y no lo que yo quería ser. Entonces, la enseñanza que yo tengo ahora es que mi padre realmente no era malo, no era una persona que quisiera causarnos daño, sino él buscaba que nosotros fuéramos más felices que él, quería que nosotros fuéramos mejores que ellos, porque explicaba, nosotros hablamos maya porque nosotros no tuvimos educación. Y al mismo tiempo de no tener educación, queremos que ustedes sí lo tengan, entonces tienen que dejar de ser indios. Y solamente comprendo que ellos fueron más vulnerables, más ignorantes, no supieron cómo identificarse y entonces querían que nosotros dejáramos de ser, lo que es imposible negar.
¿Y qué palabra específica fue la que te hizo regresar a tu origen?
Fue muy vergonzosa la situación en esa ocasión, porque si bien había negado 3 veces en 3 días consecutivos el de que no sé hablar maya, no soy maya, no entiendo la cultura, no conozco las tradiciones y me llamo Sol Castro, la persona que me hablaba de esto me decía que era importante que nosotros supiéramos quiénes somos, que le gustaría tener una cultura que lo hiciera ser distinto, diferente. Y me dice, en mi cultura yo conozco una palabra, que es ñosh, y es el chontal de Tabasco. Y yo inconscientemente respondí, se parece al maya, en maya nojoch es grande y es abuelo. Y dice el señor, solamente esa palabra, ¿sabes? Sí. ¿Estás segura? Sí, y la presión era muchísima, ¿no? Sin mirarle el rostro, yo sentía la presión porque a lo mejor era el momento de liberarme. Y dije, ay, bueno, está bien, sí, soy mayablante, comprendo, hablo, conozco y además no me llamo como me llamo ante ustedes. Soy Sol Quemo. Ese fue el momento de mi reivindicación y el momento de aceptarme y de ponerme frente al espejo y decir, ¿cómo ocultar este rostro? ¿Cómo ocultar los apellidos? ¿Cómo ocultar el origen? Si vivo, pienso, siento como ellos, y las facciones simplemente no se pueden ocultar, no se pueden vencer. Uno es quien es, y aún lo negar y sigue siendo quien.
La entrevista que nos comparte nuestro compañero Raúl Silva. Pueden buscar también en internet un poquito más de información acerca de esta escritora maya. De verdad, acérquense a conocer otras historias porque también eso es importante. Nos vamos, nos quedamos pendiente con el enlace telefónico con las chicas de CIMAC, pero lo retomamos la próxima semana. Recuerden, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, Bitácora Violeta. Gracias, Cintia Chávez, por la producción al aire de este espacio. Muy listilla con todas las cosas que hay que contemplar. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana en Bitácora Violeta, pero más tarde, a las 5 de la tarde, programación musical de la Radio de Morelos. Pase muy buen día.
Fuck. ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensen ni pronuncien con atisbos y sonidos que no existen ya.
Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuánto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron o alcanzará.
Fue Bitácora Violeta.
Un programa para hombres y mujeres que aterriza y traduce las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para llevarlos a nuestras calles, a las luchas cotidianas de las mujeres en el mercado, en las casas, las escuelas, áreas laborales y en el día a día del que todas y todos formamos parte.